¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si conoces la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés. Esta institución centenaria y benéfica, sin ánimo de lucro, tiene entre sus fines la atención y el cuidado de personas mayores y necesitadas. Esta misma semana, la Fundación ha repartido entre 8 entidades sociales de Salamanca un montante global de 140.300 euros recaudados el año pasado. Y en concreto, Cáritas Diocesana de Salamanca ha recibido 55.000 euros que, según confirma la directora de Cáritas Diocesana de nuestra provincia, Carmen Calzada, van a permitir desarrollar los distintos programas que esta entidad cristiana está desarrollando tanto en la capital como en el resto de la provincia, donde cada vez se destruyen más puestos de trabajo y donde es más necesario que nunca dar respuesta a las necesidades básicas de una sociedad que al parecer va perdiendo el sentido de la vida.
El problema de la vivienda, crónico en esta ciudad, la falta de trabajo, la falta de protección social y un gravísimo problema, la situación de las personas mayores, que viven solas, con falta de recursos económicos, etcétera, las drogodependencias, como situaciones añadidas a la situación de falta de sentido de la vida.
Como bien dice Carmen, actualmente muchas personas van perdiendo ese sentido de la vida, cuando en realidad yo creo que sería bastante fácil encontrarlo si al mirar alrededor viéramos algo más que el propio yo. Es decir, a menudo el solo hecho de ofrecer una mano tendida, una escucha activa, un gesto de solidaridad, puede llegar a dar sentido a vivir en medio de nuestra sociedad. Porque al fin y al cabo, somos lo que damos. Bienvenida, bienvenido. Soy Verónica Martín y estás escuchando Somos lo que damos. Este es el espacio de COPE Salamanca dedicado a difundir la actividad que desarrolla Cáritas Diocesana de Salamanca con el fin de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Hoy en concreto vamos a dedicar unos minutos a que conozcas distintos aspectos relacionados con la crisis humanitaria en el Sahel. Hacemos las maletas y viajamos hasta el Sahel. El calor en este punto del planeta es bastante abrasador. De hecho, es una de las regiones más afectadas por el cambio climático en el mundo. El aumento de las temperaturas allí es 1,5 veces superior a la media mundial. Los conflictos armados, la criminalidad transnacional y los riesgos climáticos causan un enorme sufrimiento humano y han desencadenado un fuerte aumento en la cantidad de habitantes que se van desplazando hacia otras regiones de África o que migran hacia Europa en busca de un futuro mejor desde los 5 países que abarca este territorio. Esto es Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad. Las mujeres y los niños se llevan la peor parte de esta crisis humanitaria en el Sahel. En toda la región, la violencia sexual, los abusos y la explotación, los matrimonios forzados y precoces y la trata de personas se han generalizado. La crisis alimentaria ha extendido el hambre y ha llevado a esta región al borde de la hambruna. Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, Cáritas Diocesana está trabajando en el territorio con el fin de mejorar las condiciones de vida de los miles de personas afectadas. En medio de este escenario, hoy quiero presentarte a Gabriela Cabrera Serra, técnica expatriada de Cáritas Española y responsable de la región del Sahel en Burkina Faso. Gabriela trabaja en un proyecto conjunto con Cáritas Diocesana de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, y con ella vamos a conocer, antes de nada, el contexto geopolítico del territorio. Cuéntanos, Gabriela, ¿cuál es la situación en el Sahel?
Hola, Verónica. Bueno, pues el contexto del Sahel, hay que tener en cuenta que el Sahel es una franja que va en la parte sur del Sahara, de este a oeste. Es decir, en realidad, cuando hablamos del Sahel, estamos hablando de una terminología no geográfica, sino geopolítica. Y básicamente, en términos humanitarios, cuando hablamos del Sahel, para Cáritas Española también, hablamos de la serie de países, la franja de países que hay entre el Chad, pasando por Níger, por Burkina Faso, por Mali, y llegando hasta Senegal y en ocasiones lo que llamamos el Gran Sahel, es Mauritania. Estos países además se han unido en un momento determinado en lo que se llama el G5. Esto es una unión entre países del norte y del Sahel, en donde se supone que debe haber una cooperación en términos de seguridad. Pero la seguridad, bien entendida, es una parte de, es una condición sine qua non del desarrollo. Y esa condición sine qua non del desarrollo necesita de que no solo exista seguridad en términos de autoridad o de Estado, sino que también exista lo que técnicamente hablamos que es la paz, que no es solo la ausencia de guerra, en su definición, es una de las condiciones perfectas para el desarrollo. Lo que ocurre en el Sahel desde hace muchísimo tiempo tiene que ver no solo con la degradación medioambiental que produce el cambio climático y la desertificación, o cómo se agudizan catástrofes naturales, las inundaciones y la sequía, sino además, digamos, con el derecho a la alimentación, el acceso al agua y todos esos derechos, digamos, básicos para que las personas puedan lograr encontrar una manera de desarrollarse o de desarrollar actividades que les permitan garantizar su seguridad alimentaria. En muchas ocasiones, el Sahel, o durante muchísimas décadas, el Sahel fue la base o el lugar de base de crisis alimentarias y hambrunas grandísimas. Lo cierto es que su condición de paz, hasta básicamente 2009-2010, es lo que había permitido que existiesen tanto organizaciones no gubernamentales y proyectos bilaterales de desarrollo, de ayuda al desarrollo en términos de agricultura, en términos de fijación de derechos, ¿no?, de acceso a la salud, a la educación, al agua, etcétera, sino que además esta falta de seguridad que se produce básicamente en el momento en el que explota la guerra de la costa de Costa de Marfil, cuando se produce la desestabilización de Libia y la salida de Gaddafi, y por último en la situación un poquito más tardía de la epidemia del ébola del África del Oeste, hacen que en esta zona pues se puedan aplicar una serie de programas en los que se pretende entender un poco mejor cómo funciona demográficamente la región. Entonces nos encontramos en este momento en lo que llamamos una zona de altísima fragilidad y una crisis básicamente olvidada. Esas crisis que no son creadas solo por una catástrofe, sino por la unión de muchísimos factores y muchísimas situaciones en las que se encuentra también la seguridad y la inseguridad, y en la que se encuentran pues personas que, bueno, pues que son completamente vulnerables y que no tienen la capacidad ni de escapar ni de responder al choque en el que se encuentran, ¿no? La situación de la crisis del Sahel es lo que llamamos las crisis olvidadas, y Cáritas Española tiene un punto muy particular. De hecho, es una de las grandes razones por las que yo estoy aquí y por las que trabajo, y me siento muy orgullosa de trabajar para Cáritas Española, y es el hecho de que esta visión de zonas de fragilidad y de crisis olvidadas es uno de los imperativos de trabajo prioritario para el área de cooperación internacional de los servicios generales de Cáritas Española.
Así las cosas, Cáritas está realizando diferentes intervenciones con fondos propios y donantes españoles e internacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional, agua y saneamiento, gobernabilidad democrática, cohesión social y construcción de paz, siempre con una especial atención hacia aquellas personas más vulnerables, sobre todo las desplazadas y refugiadas. Gabriela, cuéntanos cómo sería el día a día para una persona en tu entorno.
El día a día para una familia cualquiera pues es bastante complicado. Quizás voy a simplificarlo y voy a decir que la gran inseguridad en la que nos encontramos en este momento hace que tengamos que distinguir en términos de familias africanas a las familias que viven en lo rural y en lo urbano. Porque todo lo que pasa fuera de la ciudad de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, en donde yo me encuentro, como en las ciudades importantes, como puede ser Bobo Dioulasso, Fada, Engulma y Calla, pues prácticamente es una inseguridad y una incertidumbre con respecto a poder acceder o a poder, digamos, sobrevivir. La situación de inseguridad es tal que existen zonas de exclusión en donde la gente pues ha tenido que salir de allí, ha sido literalmente expulsada. Esto ocurre en, digamos, en la franja, en la triple frontera, en los tres países del Sahel, en Níger, en Burkina Faso y en Mali, en cada una de ellas en una medida diferente. Pero lo cierto es que las personas viven y sobreviven en condiciones de muchísima dificultad. Evidentemente, como en todas las sociedades y en todos los lugares, pues siempre hay personas que pueden tener más o menos recursos, pero estamos hablando de que la gran mayoría de la población es una población de alta vulnerabilidad, las tasas de desempleo son altísimas y si encima las personas, que es casi el 10% de la población, ahora ha bajado un poquito, está en situación de desplazamientos internos, corriendo de un lado a otro literalmente, pues entonces eso mete no solo una presión demográfica a los lugares en donde se encuentran o a los lugares hacia donde van y donde se encuentran otras familias que son igualmente vulnerables, y esto pone en riesgo, por supuesto, pues una convivencia, una cohesión social y una capacidad histórica la que tienen, pues puedo decir de una manera genérica, los africanos, pero muy particularmente la sociedad burkinabé tiene un histórico y una visión de cooperación, de solidaridad y de acogida que en estos momentos se ve prácticamente mermada, ¿no? O dificultada, si lo puedo decir de esta manera, ¿no? Es muy difícil si nos ponemos en la piel de una persona que ya sufre pues un alto índice de vulnerabilidad con respecto a una situación en inseguridad, el hecho de poder acoger a otras personas por mucho que lo pueda desear, ¿no? Siempre decimos que donde comen dos, comen cuatro, donde come uno, comen dos, pero llega un momento en que cuando 3 millones de personas están corriendo de un lado a otro, o casi 3 millones, ahora ha bajado a un poquito más de 2 millones en un país de 20 millones de habitantes, pues estamos hablando de una catástrofe de unos niveles muy, muy altos, y no nos podríamos imaginar si en España, con 47 millones de habitantes, tuviese a 4.7 o a 10 millones de habitantes corriendo de un lado a otro, ¿no? Sería imposible imaginarlo, ¿no? Aunque los países sean grandes, entiendan que las estructuras son tan básicas que es imposible imaginar o entender cómo pueden en muchas ocasiones las personas lograr hasta vivir pacíficamente en esta situación.
Sabemos que Cáritas está centrada en estos momentos en asistir a la población desplazada en el Sahel a través de diferentes programas, pero nos gustaría conocer en qué consiste exactamente ese proyecto en el que tú estás trabajando actualmente.
La iniciativa que en este momento estamos construyendo para la ciudad de Ouagadougou, hemos imaginado una ciudad que es una ciudad de súper acogida para estas personas de las que hablaba antes, que están corriendo de un lado a otro, y estamos en pleno diseño de una iniciativa en la que deseamos que los barrios periféricos, aquellos que se han quedado olvidados, que todavía no tienen planeamiento, que todavía no tienen escuelas o que no tienen todavía suficientes servicios tanto sanitarios como sociales, puedan convertirse en motores de cambio, ¿no? A nadie se le escapa que ha habido proyectos famosísimos en los que se ha hablado de barrios por el empleo, en donde se intenta trabajar con toda la población joven. Estamos hablando de países en donde el 70% de la población suele ser menor de 30 años. Y si estamos hablando de tasas de desempleo, pues evidentemente estamos hablando de países con una altísima desesperación. Aunque las personas tengan acceso a la educación, incluso a la educación superior, no siempre la capacidad de crear empleo está aquí. Así que, efectivamente, nosotros estamos intentando pensar en barrios periféricos en donde podemos crear situaciones económicamente favorables para crear también empleo, autoempleo, y para poder crear un ecosistema en el que la economía surja y pueda tener también la capacidad de crear soluciones de innovación social a los propios problemas problemas que tienen las familias, las comunidades y los barrios en este caso. Y evidentemente estamos pensando en soluciones que tengan impacto social y medioambiental. Estamos pensando en soluciones en donde podamos reverdecer lugares que se están desertificando y que además desde el momento en que se empieza a construir, pues sin planeamiento pueden quedarse un poquito más inhóspitos y que sean lugares con muchísimo mejor acogida, en donde el saneamiento, el acceso al agua o el acceso a los diferentes servicios pueda estar muchísimo más cerca. Así que básicamente eso es en lo que estamos concentrados en este momento y estamos muy entusiasmados porque no solo estamos atendiendo a la emergencia per se, sino que estamos intentando crear una estrategia para intentar reconstruir lo que está ocurriendo y para intentar mitigar el impacto y evitar situaciones en donde a la desesperada las personas tengan que irse de sus lugares, porque en el fondo la migración, el fenómeno migratorio se produce pues en ocasiones porque el cambio climático nos está quitando también las oportunidades, pero básicamente nos vamos de los lugares de donde tenemos arraigo, donde tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos, básicamente por una razón, y es por la búsqueda de oportunidades.
Es evidente que el agravamiento de las necesidades y el gran incremento de familias desplazadas requiere de un apoyo extraordinario para dar continuidad a la labor de Cáritas Burkina. Cuéntame cómo podemos ayudar desde Salamanca o qué es lo que nosotros podemos aportar desde aquí.
¿Qué podemos hacer desde Salamanca? ¿Qué podemos hacer desde España? ¿Qué podemos hacer desde Europa? Bueno, yo creo que como sociedades y sabiendo que tenemos la gran oportunidad de haber nacido en el lugar del mundo que está lleno de oportunidades, tenemos que intentar empatizar, ¿no? Yo creo que entender que en ocasiones las reacciones emotivas o emocionales que nos produce los fenómenos migratorios o las situaciones de pobreza, en ocasiones son debidas a que simplemente no las conocemos, no sabemos bien lo que ocurre. Creo que es importante recordar que cuando tenemos miedo de las personas que están en la calle y les culpabilizamos por las razones por las que puedan estar en la calle, estamos perdiendo un abanico de información, de enriquecimiento sobre las verdaderas causas en las que podemos encontrarnos cualquiera de nosotros o cualquier persona a la que conozcamos y que pueda tener pues un cambio de vida que le pueda hacer perder todo lo básico, ¿no? Lo que pueda tener. Y creo que ahí individualmente tenemos que saber cómo consumimos. Creo que tenemos que ser austeros en nuestro consumo. Creo que es importante que como sociedad nos preguntemos por qué la gente vive en la pobreza y nos lo preguntemos de una manera muy sana y muy empática y muy solidaria y llena de valores, ¿no? Creo que es hora de que nos preguntemos por qué nosotros sí tenemos y por qué hay otras personas que no tienen y en realidad están en la mayoría del mundo, ¿no? ¿Por qué en sociedades como estas existen escalones tan, tan brutales entre las personas que tienen algo y las personas que no tienen nada? ¿Y por qué son mayoría las personas que no tienen básicamente nada, ¿no? Creo que es importante hacernos todas estas preguntas y seguir hablando y seguir intentando conocer, y que a pesar de que las cosas que yo cuente le puedan dar dolor de estómago a alguien y le puedan hacer daño, le puedan dar ganas de mirar otro lado y decir, uy, ya yo tengo suficientes problemas con lo que vivo, con los problemas que hay en lo local, pues simplemente quiero recordarles que hay personas que podemos estar en cada uno de los espacios y que lo interesante es que todos estemos conectados, ¿no? Y que podamos tener esa conexión y trabajar, bueno, pues por una visión social en la que existan esos valores, ¿no? En donde tanto la buena fe como la reciprocidad con respecto a esa buena fe pueda existir. Así que lo que tenemos que hacer es conocer mejor, reconocer que no conocemos lo suficiente y estar abiertos a poder entender mejor. Y si además de todo esto queremos participar en la respuesta, en las soluciones, o queremos contribuir para que las estructuras como Cáritas Española puedan tener medios para poder acompañar en estos niveles, pues también. Y si pensamos que personalmente necesitamos contribuir, pues también encontrar la manera de hacerlo, ya sea de manera voluntaria o de manera profesionalizada, porque vale la pena hacerlo.
Viajar al Sahel de la mano de Gabriela es un verdadero privilegio y deja, a pesar de todo, un pozo de esperanza en el corazón, ¿no te parece? Después de ese viaje tan enriquecedor, una sin duda se da cuenta de que hay mucho por hacer, pero sobre todo de la suerte de haber nacido en un país como el nuestro. Y por otro lado, y de vuelta a casa, también es una suerte contar con colaboradores como Ángel Amor, quien siempre se encarga de contarnos la buena noticia del día. Y es que Cáritas va a abrir sus puertas a una nueva exposición a partir de la semana que viene en la Catedral de Salamanca. Cuéntanos esa primicia, Ángel.
El próximo lunes 27 de marzo, Cáritas Salamanca inaugura Museo Sin Hogar, Esperanza Sin Cobertura, en un acto que tendrá lugar el mismo lunes a las 11:30 en la Catedral Vieja de Salamanca y presidido por nuestro obispo José Luis Retana. La iniciativa presenta una exposición diseñada y elaborada por 50 personas sin hogar de las Cáritas diocesanas de Salamanca, Burgos y Valladolid que pretenden mostrar a través de sus obras su situación de exclusión, pero también sus ilusiones y esperanzas. Nos proponen un viaje emocional a través de sus sentimientos y testimonios mediante 6 salas donde están expuestas las 21 piezas, culminando el recorrido en el Salón de un Hogar, su meta. La exposición podrá visitarse desde el 28 de marzo hasta el 14 de mayo, de lunes a domingo, accediendo bien por la Catedral Nueva, en su horario habitual de visitas, gratuita para los empadronados en Salamanca, o bien por la Puerta de Carros de 12 a 2 y de 6 a 8, entrada gratuita. Posteriormente, la exposición se trasladará a León, Ferrol y San Sebastián.
Recuerda que, como dice nuestro lema, somos lo que damos. Así que tú también puedes regalar o compartir parte de tu tiempo para hacer la vida más fácil a los demás. Por ejemplo, puedes hacerte voluntario de Cáritas Diocesana de Salamanca, pero también puedes colaborar o hacer llegar tus aportaciones a la entidad. Infórmate y visita su web en caritassalamanca.org o bien sus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Y recuerda que sus oficinas están en la calle Monroy. Sobre todo, mil gracias por estar ahí. Que tengas buen día.